Álvaro Bilbao, aquí, muy buenos días.
¿Cómo estáis? Bueno, yo me he tomado nota de todo lo que ha dicho la doctora Candela, porque yo esto de que el 26 vamos a estar con un kilo de más, no sé qué voy a hacer, porque yo ya voy con un kilo de más. Y,
yo también.
Pues entonces, haz también el día de detox, el día antes, el 23.
Me preparo.
Sí.
Pues mira, no está mal.
Sí, ¿has visto? Mira, puedes hablar con tu mujer, hacéis un puré de verduras y ala.
Y para todo el día.
Lo digas dos veces, que es la... Vamos, me encanta el puré de verduras.
¿El puré de verduras?
Todo el día. Como tenemos muchos niños, pues se lo hacen.
Claro. Bueno, ¿vas a hablar de los pequeños? ¿Vas a hablar de qué franjas de edad con esto de los regalos y de la carta a los reyes?
Vamos a hablar de niños pequeños, de niños de 0 a 6, que es cuando los niños pues empiezan a tener sus primeros regalos y los padres a veces nos volvemos locos porque luego ya ellos van pidiendo, ellos van diciendo, pero de 0 a 6 los pobres no suelen pedir casi nada y los padres tenemos que tomar esas decisiones por ellos. Entonces me baso en un documento que ha sacado la Sociedad Americana de la Asociación Americana de Pediatría hace unas pocas semanas, en el que advierte, ¿vale?, da unas pautas acerca de los regalos que no son positivos para los niños. No quiere decir que sean perjudiciales, pero nos advierte un poco de que no nos dejemos llevar pues por la publicidad, por esos regalos que pueden parecer muy interactivos, pero que en realidad no lo son. En concreto, nos advierte respecto a los juguetes tecnológicos para niños pequeños.
Fíjate, ¿eh?
Fíjate.
Y la gente los interpreta como muy convenientes.
Sí. Claro, porque son muy complejos. Entonces, como son complejos y ven que hacen luces, etcétera, el padre piensa, lo identifica con la inteligencia, pero claro, la inteligencia está en el juguete, no en el niño. Por lo tanto, la Sociedad Americana de Pediatría lo que nos invita o apuesta es porque regalemos juguetes sencillos, porque si el juguete lo hace todo, el niño no hace nada. Y los juguetes son precisamente...
Qué interesante, Álvaro,
para
lo que estás diciendo,
haga,
¿eh?
Para cosas. ¿Qué tipo de juguetes son estos que no deberíamos comprar o que no son muy beneficiosos para los niños? Pues todo tipo de juguetes tecnológicos, como por ejemplo suelen empezar con ese teléfono de juguete.
Como de mentira, que se alumbra, que le das un botón. Yo eso se lo regalo a mis nietos.
Sí,
claro.
Mi madre se lo regala a los míos y han jugado. Y a ver, no es que sea algo negativo, no entraría dentro de los juguetes que son negativos, pero es mucho más positivo que el niño juegue con otras cosas, que él sea el que manipule, que agarre, que haga otro tipo de cosas. Es decir, que no sea un juguete perjudicial, pero es más positivo otro tipo de juguetes que vamos a hablar a continuación. Los muñecos, peluches, etcétera, que son muy interactivos. Es decir, que le mueves un brazo y dice mamá, que le tocas la nariz y dice pis, que te dice todo ese tipo de cosas. Son juguetes que restan, porque lo que queremos realmente es que el niño...
¡Madre mía!
Claro,
Álvaro,
lo que queremos es que el niño agarre el juguete y diga mamá, quiero pis, mamá, quiero esto, o voy a hacer que se imagine el niño lo que hace con el muñeco.
Sí, sí. Sí, sí, no que juegue.
Eso es el juego.
Ese es el juego, la invención, claro.
Efectivamente. Y luego también consolas, videojuegos, tablets...
Sí, todo eso a mí me espanta.
Todo eso, que empiezan desde muy pequeñitos a tener su primera consola, etcétera, y que restan tiempo para otro tipo de juegos, además que pueden ser adictivos, sabemos que interfieren en el desarrollo de la atención. Pero hay otro que le va a gustar...
Pero fíjate que yo he visto hasta bebés, porque lo he visto en verano en restaurantes de carretera, pero que apenas se tienen en la silla de en la trona.
Con
esa
el
que
móvil
te
y con la tablet de los padres.
En los establecimientos.
¿Verdad?
Bueno, con un móvil propio, con muñecos animados de esos... y músicas, y completamente embebidos en la cuestión, con un rostro
y fíjate tú, con lo que describe Cristina, que te quedas impactada porque parece que el niño está totalmente concentrado, y luego choca mucho oír a Álvaro, que dice que eso incide en el déficit de atención. A mí eso me parece, porque cuando los ves parece que tienen una gran concentración.
Claro, porque el niño no está poniendo su atención en el juguete, sino que el juguete le está captando la atención. Es muy difícil, es muy distinto estimular que entretener, y ahí el niño está entretenido con unas luces que se van moviendo, pero no está siendo estimulado. Lo importante no es lo que ocurra fuera del cerebro, sino lo que ocurre dentro. Y a veces un niño que está metiendo unas piedras en un cubo, su cerebro está haciendo mucho más trabajo.
Fíjate.
Que un niño que está con un iPad, que el iPad le va guiando y lo está haciendo todo.
Fíjate qué interesante, a lo mejor me parece de sentido común.
Es de sentido común, y si recordamos en nuestra infancia, los recuerdos de juego más intensos son de cosas que nosotros hacíamos.
De los que nos inventábamos.
Por ejemplo, cogías latas por la calle, que entonces había latas por la calle, y papeles, que había papeles, y cartones, era una barrería lo que teníamos montado. Y nos montábamos un mostrador de tenderete, de tienda, o una vivienda para jugar a las casitas, y aquello era...
Tira china que con una rama de árbol que lo hacíamos nosotros.
Juegos que nos inventábamos con nuestros amigos, etcétera. Y ahora parece que todos los juguetes tienen que darnos pautas muy concretas de lo que tenemos que hacer. No solamente eso, los parques antiguamente eran parques en los que no había nada.
No había nada.
Era un bosque, una zona con cuatro árboles y cogías. Luego empezaron a aparecer los primeros parques, que no me acuerdo, Weber, no me acuerdo cómo se llamaba, un arquitecto alemán, y eran parques en los que simplemente había unas formas geométricas, una especie de cilindro, un tal, y los niños inventaban a lo que juegan. Ahora tenemos los columpios, que los niños saben que se tienen que sentar. Encima, si te pones de pie, tu mamá te regaña, sí, etc. Entonces,
por la sobreprotección, por si
claro,
se va a caer.
El juego debe ser algo que el niño se invente. Hay otro tipo de juguetes también que no se recomiendan, no lo dice la Sociedad Americana de Pediatría, pero sí que lo digo yo, que son juguetes como andadores o colgadores, esos que se ponen en la puerta, en los quicios de la puerta, para que sí, los niños menores de un año empiecen a caminar.
¿Así? ¿Ah, eso empiecen... no se recomienda?
Eso no se recomienda porque puede alterar la función de la cadera, puede cambiar el patrón de marcha del niño, y es mejor que el niño lo vaya desarrollando solo.
Cuando eso pueda, o sea, cuando eso, él venga.
Claro, los niños ya más o menos a partir de los 10 meses van a estar apoyándose sobre una mesa, van a empezar a guardar el equilibrio y poco a poco van a dar sus primeros pasos, pero sabemos que es mejor que lo hagan sin ningún tipo de ayuda.
Álvaro,
ni siquiera que los cojamos de la mano.
Una cosa que te voy a preguntar yo, porque mira, por ejemplo, mis nietos, ¿vale? Y así mucha gente, llegan Reyes y reciben tantos regalos de los abuelos maternos, de los abuelos paternos, de algunos tíos, de lo tal. Y yo digo, eso es malísimo, se emborrachan de juguetes, ¿no?
Sabemos que la amplitud atencional, que es la cantidad de estímulos que puede atender un niño, ronda alrededor de unos 3 estímulos. Eso quiere decir que al niño le da igual que le pongas 3 que 16.
Fíjate.
Porque el niño solo puede prestar, solo ve 3, ¿no? Entonces, si tienes muchos, el niño puede aturdirse, puede entrar con una sensación un poco de
excitación,
¿no?, demasiado, y no llega a disfrutar tanto. Es mejor siempre darles 3.
Yo lo que he notado
qué bien, Álvaro.
Mis sobrinos, por ejemplo, que son enormes cantidades también, es que son más atentos a aquellos que menos reciben habitualmente. De entre mis sobrinos, los que son más fecundos en cuanto a la recepción y tal, esos no atienden prácticamente nada.
Claro.
Sí, porque pierdes la ilusión.
Les da igual, claro.
Están saturados.
Sí, están saturados, están borrachos de
sí, sí, claro, hasta de lo bueno.
A mí eso me preocupa, fíjate, porque es verdad que los niños pequeños reciben tanto juguete. Te van a casa de los tíos, juguete, a casa de los abuelos, juguete, a casa
lo
de...
Lo que hay que hacer, ¿sabes qué hay que hacer? Guardarlos.
Guardarlos, sí.
Guardarlos, irlos sacando a lo largo del año.
A lo largo del año, con los cumples, si se han portado bien, no
en
sé qué.
En casa, de pedir, escribir una carta a los Reyes muy cortita con solo 3 regalos, que es lo que el niño va a poder ver, no empezar a introducir extras sin poner
cosas. Esto me encanta,
carta.
Álvaro.
Y luego, pues bueno, si el abuelo regala tal, bueno, pues ya tenemos 4 o 5, que es una cantidad que el niño pues puede asumir, que puede ir viendo poco a poco. Pero claro, si en casa los Reyes le traen 5 al niño, si en casa del abuelo le traen 3, si en casa del otro abuelo le traen 2, y si el padrino le regala otros 2,
eso es, ya está.
Claro, nos juntamos con
12, 15, 14 sí, regalos. Qué
y
barbaridad.
No, el niño no necesita tanto.
¿Y qué, según las franjas de edad, qué recomendarías entre los 0 y los 6 años?
Bueno, pues
para pedir
más
a
que
los
por
Reyes.
Franjas de edad, lo he dividido por funciones cerebrales.
Ajá.
Primero, están los juguetes que permiten equilibrar e integrar lo que llamamos los reflejos primarios, que son muy importantes. Entonces, todo lo que son para bebés, sobre todo colchonetas que le permitan girar en el suelo, rodar, que muchos padres lo tienen, pero que luego cuando sean un poco mayores le pueden permitir hacer la voltereta. Y luego todo lo que son de balanceo son muy beneficiosos para esto. Es decir, caballitos balancín y también columpios. Eso ayuda a equilibrar una serie de reflejos y son beneficiosos para el niño.
Jamás hubiese pensado que un caballito balancín servía para algo.
Sí.
Si te fijas, cuando un niño no se puede dormir, lo primero que hace es que le balancea.
Es verdad.
Y eso le ayuda a calmarse, pero además le ayuda a integrar toda una serie de reflejos. El reflejo
pero
de
es que esos juguetes, insisto, ya no están de moda, porque ya tú ya...
No los
ya,
encuentras.
No los encuentras. Un caballito balancín que mis hijos lo han tenido de chiquititos.
Y les encanta.
Ahora no los encuentras.
Y al niño le va a encantar, si no sí, tiene otros estímulos mucho más excitantes, ¿no? Luego están los juguetes para la psicomotricidad, coordinación, etcétera. Por ejemplo, de pequeñitos, el típico juego que es un caracol, un trenecito, que estiras con una cuerda, ¿vale? Eso es algo que le va a ayudar a mejorar la coordinación y el equilibrio. Luego ya pasamos a los patines, las bicicletas y todos los juegos de pelota o de raqueta que mejoran
la coordinación,
etcétera. Son juguetes maravillosos. Luego los que permiten desarrollar psicomotricidad fina, que cuando empiecen en primaria sí, a escribir con el boli,
la plastilina, por ejemplo, que
plastilina.
Claro.
Legos, que no solamente trabajan lo que sí, es la coordinación fina, sino que sabemos que mejoran la creatividad y que ayudan también a la resolución de problemas. Y yo cuando hablo de Legos,
las cuentas con hilo para hacer collares y eso, era divertidísimo.
Buenísimo, también sí, para la coordinación fina. Y por ejemplo, si pensamos en Lego, yo siempre prefiero, y de hecho los Reyes han regalado más a mis hijos, cajas con piezas de Lego sueltas que una actividad concreta, porque la actividad concreta es buena para desarrollar la capacidad de seguir un plan, pero el otro mejora mucho la creatividad. Venden cubos llenos de Lego, sí, para que el niño invente lo que quiera, y eso siempre me gusta más.
Luego los reyes tienen almacenes donde no necesitan atenerse a normas.
Efectivamente, pueden hacer lo que les apetezca.
Sí, porque además los reyes, bueno, y los niños, ojito, que ya queda poco.
Claro,
como para los reyes.
El vocabulario es tan importante para el desarrollo de la inteligencia, y es lo que más correlaciona con aspectos como el rendimiento escolar, etcétera. Es bueno que apoyemos el desarrollo del lenguaje, como con juguetes, como por ejemplo las granjas, los animales. Los primeros nombres que aprenden los niños son los nombres de los animales, porque les fascina de una manera natural. Pero también juguetes como por ejemplo el señor Patata, que tienes las orejas, la nariz, los ojos,
ah, sí, se lo vas
etcétera,
poniendo tú.
Ayuda a configurar la posición espacial de las partes del cuerpo. Instrumentos musicales también que pueden ayudar al niño a participar y coordinarse. Cuando
eso lo malo
canciones
son los vecinos, la batería, el tambor.
Hablamos
pumba,
con niños
pumba,
pequeños, hablamos
trompeta,
de un triángulo, una maraca pequeñita, etcétera. Y luego también siempre a mis niños les traen algún cuento, porque el cuento sabemos que enriquece el lenguaje de una manera muy significativa. Luego, juguetes para resolver problemas, que empezamos por los bloques de construcción, los bloques,
sí,
de apilar, ¿no?
Sí,
que mejoran la coordinación, pero también la solución de problemas, los puzzles, todo lo que son construcciones.
Los puzzles les entretienen mucho. Con 4 o 5 años, los puzzles les, sí, y además les da un subidón
y
cuando
además,
consiguen
como es algo
hacerlo.
Que puedes graduar por la edad, porque empezamos con los puzzles de 4, sí, piezas, que serían buenos, sí, para niños de 3 años, y luego vas subiendo con los temas, los personajes, eso da igual, pero puedes tener puzzles. Bueno, pues el otro día había uno de 10.000 piezas.
Sí, sí, sí. Bueno, aparte que llega un momento que se constituye en una afición. Hay personas que dedican su tiempo libre a este hobby.
Efectivamente. Sí. Y por último, los juegos que permiten desarrollar la cognición social, que son mis favoritos. Es decir, la inteligencia social. Y empezamos, lo que decíais, con los disfraces.
¡Ay,
tener en casa
me encanta!
Un cajón con disfraces para que los niños vayan. Cuando lleguen sus amigos, se
cambien. ¡Me encanta!
Es una idea genial.
También se pueden hacer disfraces con telas, ¿eh?
Me encantan los disfraces. Y ¿sabes lo que me encanta? Que también han tenido mis hijos y mis nietos, mis hijas y mis nietas, los zapatos de flamenca, o sea, los típicos, ¿acordáis?
Bueno, claro.
Rojo de que
sí,
con puntitos,
sí,
blancos.
Sí, porque hay disfraces, ¡oh!, que son muy disfraces, como, sí, el, yo que sé, de pitufo, y luego disfraces que no son tan disfraces como el vestido de flamenca,
sí,
que
sí,
mis hijas también, y que les gusta, les encanta.
Y con los tacones.
Con,
y por eso los tacones, eso, con 4 o 5 años, ¿cómo les gusta? Madre mía.
Pero basta incluso que les des unas cuantas telas viejas que tengas, y unas sábanas y unas,
hombre,
toallas,
sí,
y se montan unos trajes de mora y de,
sí,
fantasma.
Y con un palo se hacen la espada. De lo importante es que tengan imaginación, no que tengan todo, porque si tienen todo ya dejan de utilizar.
Me ha encantado que lo cuentes, Álvaro, porque es que yo no lo podía, o sea, lo cuentas y digo, qué sentido común tiene.
Claro.
Pero no caemos, a la hora de hacer los regalos no caemos.
Porque tú vas a la tienda, ves eso que tiene luces, que tal, te enseñan la foto del niño embobado y dices, que viene, efectivamente, está garantizado, si le compras un juguete muy tecnológico, el niño va a estar embobado. Pero si quieres que juegue, que imagine, que invente, que se ponga en el lugar de otros, los juegos tradicionales son mucho mejores porque son los que hacen al cerebro trabajar. Tenemos también, por ejemplo, juegos como los muñecos de toda la vida, que ya cada vez se regalan menos muñecos, sí, donde puedes jugar a que yo voy a tu casa, que te pido algo, las muñequitas, donde puedes jugar a ser amiga,
sí,
jugar
o a ser mamá y niña,
a
tal, sí.
La otra cosa que nos encanta, que mis hijos, es que además siempre aciertan los reyes si vas con estas cosas, una tienda. A los,
sí,
niños les encanta tener una,
ay,
tienda.
Un supermercado, con los tomates, los plátanos.
El supermercado.
Sí.
¿Qué más cosas de este estilo?
Además les puedes dar nueces, judías, garbanzos. Claro, también dependiendo de la edad, ¿no?
Sí.
Pero tomatitos, cosas.
Sí, sí, sí.
Y si tienen unas cestitas o tienen una,
eso,
caja registradora, se las arreglan fenomenal.
Puedes tener a un lado de la habitación la tiendecita y al otro lado la cocina, donde prepara los platos. Mis hijas me hacen,
o sea,
restaurantes.
Se me está cayendo la baba de cómo estás contando.
El
cómo,
otro
¿cómo tiene que jugar
que
los niños?
Hay chicos, claro, varones, ¿es así?, que ya están pidiendo cocinitas.
Hombre, claro.
Hombre, con Masterchef y todo esto, imagínate.
Sí, sí.
Claro, claro.
Claro, y ellos te dicen, mira, pues vamos a hacer un restaurante. Entonces hay uno que es el camarero, otro es el cocinero, otro es no sé qué, y te lo van contando y nos sentamos, mi mujer y yo, horas interminables, y luego el café y tal, y te invitan. Son cosas divertidísimas. Y luego también están los juegos de mesa, que hay algunos muy bonitos, que son los antiguos de nuestra época, como por ejemplo el Operando, donde tienes que tener autocontrol,
sí,
el Quién es Quién, que es el primer juego que nos ayuda a ponerse en el lugar del otro y pensar lo que está pensando, que luego lleva al ajedrez, al mastermind, a todo ese tipo de juegos que son tan beneficiosos para el desarrollo cerebral. Como veis, los juegos más sencillos, y siempre que el niño pueda tocar, mejor, porque las pantallas no se tocan, las pantallas se deslizan, se acarician, pero no es lo mismo agarrar una cosa y moverla de una manera determinada que tocarla en una pantalla. Eso está demostrado que no beneficia o no conecta tanto con la forma que tiene el niño de aprender, que aprenden a través del tacto, sobre todo.
¡Ay, qué bonito lo que nos está contando Álvaro! Me ha encantado.
Pues lo contaremos en internet, tendréis también el post en fin de semana en nuestra página web y podréis repasar lo que Álvaro Bilbao aconseja para los padres y para los reyes, porque hay que tener en cuenta el desarrollo adecuado del niño, sobre todo entre los 0 y los 6 años. Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias, Álvaro.
Y gracias a la doctora. Prometemos hacer la
día de detox.
Desintoxicación. Exacto. Después de los excesos.
Eso es.